la intriga, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva. Tiene que ser, ¿qué? Refrenado ahí. Pero si lo sigues consintiendo, entonces, ¿qué? Es pecado ya. Es pecado y estás, ¿qué? Ofendiendo a Dios. Estás ofendiendo a Dios. Así es que, y mira lo que pasa. A la primera vez es fácil, ¿verdad? Lo puedes frenar. Pero si lo dejas que siga, se va a hacer más fuerte. Ya después ya no vas a poder frenar eso, sino que va a querer, ¿qué? Vas a tener lo vas a querer más. Ya sea la pornografía, ya sea lo que sea, cualquier adicción. Así es que, hermano, quitemos esos pensamientos, lo que sea, esos malos hábitos. Luego cortémoslo. Quitémoslo de nosotros. En Santiago 1:15 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus propia pasión, dice. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Pero todo comienza ¿con qué? Con el vistazo, con ese pensamiento. ¿Con eso empieza? Pero Jesús nos va a decir aquí, ¿verdad? La importancia de nosotros deshacernos de eso. Porque, ¿qué dice en el versículo 29? Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea, ¿qué? Echado al infierno, dice. ¿La importancia de qué? De deshacerte de eso. Ahora, no está hablando literalmente. No está hablando literalmente, porque si no todos aquí estuviéramos, ¿verdad? Nomás fuéramos, pues, la cara y el cuerpo ya estuvo. Pero nos está diciendo la importancia, ¿verdad? La importancia. ¿Saben que había un teólogo que es el padre de la iglesia que se llamaba Orígenes? Que él tomaba todo esto literalmente y que él literalmente se castró. Pero ¿qué pasa si de todos modos te quitas algo o lo tomas literalmente? De todos modos tu corazón ahí está. Te quitas un ojo, pero con el otro puedes ver de todos modos, ¿verdad? Es que el problema no es lo de adentro. Pero ¿saben qué? Jesús puede transformarnos, amén. Ahí está. Jesús es el que nos da poder. ¿Saben que Jesús le está diciendo, miren, este es el verdadero significativo de la ley, pero ¿saben qué? Yo les voy a dar el poder para poder llevarlo a cabo. No como la ley. La ley no nos daba ese poder para poder hacer esto, lo que él pide de nosotros. De hecho, Jesús les dijo, el estándar que ustedes tienen de las obras, dice, no sirve. Sino que se trata ¿de qué? El corazón. Porque en todo modo ni podían cumplir la ley. La ley no les daba poder para poder cumplirla. Pero Jesús dice, bien, ahora sí. Les voy a enseñar este nuevo camino. Pero ¿saben qué? No solo eso, sino que les voy a dar ¿qué? El poder para poder hacerlo. Así es que, dice, ¿saben? El ojo derecho representaba la mejor visión, ¿verdad? Y la mano. La mano derecha, la mejor habilidad. Pero la importancia que le estaba diciendo, que haz lo que tengas que hacer para quitarte de eso. Es la computadora, tira la computadora a la basura. Televisión, lo que sea. Quita el cable, quita la televisión, no necesitas televisión ahora. La importancia de mantenernos puros, santificados ante la presencia de Dios. Y como les digo, estaba hablando figurativamente. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a renunciar lo que es necesario para no ofender a nuestro Dios. Amén. Para no caer. Lo que sea necesario, hasta esas cosas que apreciamos nosotros. ¿Qué amamos más? ¿Las cosas que tenemos que nos pueden hacer caer? o a nuestro Padre. Ahí donde nosotros tenemos que ver y hacer el balance. Amén. Ahí tenemos que hacer el balance. Así es que el pecado no nada más es que externamente, sino lo que sale del corazón. Y muchas veces pensamos que pues estamos bien porque nadie nos puede ver, no, nadie nos puede leer nuestro interior. Y tal vez ustedes no pueden leer lo que yo estoy pensando, dado lo que pienso. Pero ¿saben qué? Él lo sabe. David pensaba que se había escapado con las suyas. Cuando de repente le toca a Natán y le dice, hey. Y luego nos da otro ejemplo. Ahí lo habló sobre el ojo y dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea, ¿qué? Echado al infierno. Así es que primero el ojo, ¿verdad? Y ahora la mano. Del ojo pasó a la mano. Del miembro que genera el deseo, ¿verdad? Por la vista, por medio de la vista, ahora el que produce la acción, o la mano. El ojo codicia y la mano ejecuta el deseo codicioso. Y una vez más, eso es lo que vemos con David. Primero vio a la mujer de Urías y luego la codició. Y luego la tomó. Así es que Pablo en 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, nos está diciendo. Así es que, ¿qué podemos aprender aquí? Obviamente, que no le demos de comer a qué, a nuestra carne, a estos deseos que nos llevan a pecar, a estos deseos que nos pueden destruir si les damos rienda suelta. Y Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Cristo Jesús, y dice, y no proveáis para los deseos de la carne, no proveas. No proveas, fácil, no proveas por los deseos de la carne, corta cualquier canal o lo que sea, ¿verdad? Lo que tengas que hacer en tu vida, ¿cuál es tu debilidad? Y no proveas para eso, para que no le des de comer a la carne, déjalo que se muera de hambre, déjalo que se muera de hambre. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego nos daban la lista, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Así es que primero no les de comer a la carne. Pero también tenemos que restringir deliberadamente a la carne también. En 1 Corintios 9:27 dice, sino que, lo que dice Pablo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y si lo pongo en servidumbre, tenemos que poner, ¿qué? Sujetarte a nuestra carne para poder combatir esto. Pablo dijo, yo lo pongo mi cuerpo en servidumbre. Lo que eso quiere decir para ti, ¿verdad? Lo que tengas que hacer. Dice que lo hagas. Pero mejor es que entres cojo al cielo que todo completito al infierno. La importancia. Pero también cuando estamos en esta, debemos darnos cuenta, ¿verdad? De una vez, debemos darnos cuenta del precio que Dios dio para librarnos de todo esto, amén, para romper estas cadenas. Tenemos que estar conscientes del precio que Él pagó para romper estas cadenas, que ya somos, ¿qué? Libres. ¿Por qué queremos atarnos una vez más a las cadenas que Cristo ya, ¿qué? Cortó. ¿Por qué queremos hacerlo? ¿En cuál? En el 1 Corintios 9:27. Ajá. ¿Para qué regresamos? ¿Para qué queremos regresar, edad? ¿De dónde salimos? Dios ya nos ha hecho libre. Dios ya nos ha lavado el coco, como dicen por ahí. Nos ha transformado, nos ha renovado. ¿Por qué le quieres meter más basura? Es que no le demos de comer. Restringamos a nuestra carne. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Es que debemos darnos cuenta de la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Tenemos que estar eso siempre presente. Y la importancia del alma y su destino. Debemos odiar al pecado y hacer todo lo posible para destruirlo a toda costa. Así tenemos que ser. Así tenemos que ser. Y luego, vamos a leer el versículo 31 y el 32. Es que también fue dicho, dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, dice. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada, dice, comete adulterio. Otra cosa ahora, hablando del divorcio. Comienza una vez más, también fue dicho lo que los fariseos enseñaban. Pero luego el Señor le va a decir, pero esto es lo correcto. Así es que vamos a ver lo que los fariseos estaban enseñando. Porque para ellos, obviamente en ese tiempo, y saben que estaba leyendo esto, y digo, wow, esto es lo mismo que ahorita. Y había dos escuelas, yo sé que ya lo han escuchado, había dos escuelas de pensamiento, los rabinos, el rabino Shammai y Geliel. Geliel era liberal, que él decía, por cualquier cosa, puedes divorciar a tu esposa. Y el otro nomás decía, por adulterio. Y creo que es lo mismo ahora, ¿verdad? Ahora, porque eso dicen, por cualquier cosa te puedes, divorciar. ¿Te queman los frijoles? No puede ni calentar el agua, si te le quema el agua, a divorciar. Es lo que pensaban ellos. Y eso lo sacaban, los de Gilel decían que la frase alguna cosa indecente, que es en, y todo esto viene de Deuteronomio 24:1, donde dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará de su mano y la despedirá de su casa. Y todavía sigue ahí, pero no tomaban todo lo demás en cuenta. Y ellos, la frase esa de alguna cosa indecente, ellos lo dividían en dos partes, alguna cosa o cualquier cosa, y luego indecente. Y por eso ellos decían, cualquier cosa que no te agrade, que no le agrade al esposo, le puedes dar carta de divorcio. Y obviamente, la escuela del rabino Shammai, él era más conservador. Así es que imagínense cuál era más popular, ¿verdad? El que decía que podías divorciar a tu esposa por cualquier cosa. Pero eso es lo que pensaban ellos. Eso es lo que pensaban ellos. En cuanto al divorcio. Dice, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero lo que dicen, pero yo os digo que el que repudie a su mujer, ¿qué dice? A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, así es que eso es lo que los rabinos estaban enseñando. Pero si vamos a Deuteronomio 24, del 1 al 4, vamos a ver, y no tiene que, nomás apúntenlo porque se nos está yendo tiempo. Lo que vemos ahí, ¿verdad? Y que se refieren a eso, ahí donde se estableció lo del divorcio, de que el Señor reconoció y permitió el divorcio bajo ciertas circunstancias. Pero escuchen eso, pero jamás justificó o ordenó el divorcio. El certificado de divorcio, la carta de divorcio, no quería decir que el divorcio era correcto, que buscara ser correcto, el divorcio, amén. No, Dios, la intención de Dios nunca fue que nos divorciáramos. Nunca fue, pero la permitió, como va a decir más adelante, por el corazón duro del hombre. Así es que Ahí en Primera de Deuteronomio 24, Deuteronomio 24, 1 a 4, la permitió primeramente porque para proteger a la mujer, para proteger a la mujer. El divorcio estaba limitado a ciertas causas. Como les digo, a ellos no les importaba y por cualquier cosa querían divorciarse. Así que solo se le permitía cuando había algún defecto natural, moral o físico descubierto en la mujer. Así que solo por ciertas limitaciones. No solo tenía que establecer que había una cosa indecente en ella, ¿verdad?, sino que tenía que traer dos testigos también para poder divorciarse. Y la palabra indecente no necesariamente quiere decir adulterio. Pero una vez más, era para protección de la mujer. La segunda razón era que protegía su reputación de la mujer. Una vez más hablando de la mujer, le tenía que dar carta de divorcio. Antes de la ley mosaica, un hombre podía echar a su esposa fuera de la casa por cualquier razón, y donde todos podían calumniarla o podían decir cualquier cosa, o hasta eso, apedrearla, porque eso era que si cometían adulterio, las apedreaban. Así es que era para protección de la mujer, para proteger su reputación, pero también proveía prueba de su libertad legal y derecho a poderse casarse de nuevo. Los judíos les gustaba la primera parte, ¿verdad? O ellos a los rabinos. Pero les va a decir de que ya cuando te divorcias, ¿verdad?, ella puede volverse, ¿qué?, a casarse. Solo si es por ciertas causas. No por cualquier cosa. Pero estaba, si tú quieres, ¿verdad?, nada más por eso les permitió, dice. Nunca fue mandado que se divorciaran. El matrimonio no es una institución humana, sino divina. Es decir, no fue un pensamiento del hombre, sino determinada por Dios, conforme a su pensamiento y conforme a su voluntad. Amén. Yo sé que ahora ya han cambiado la definición del matrimonio. ¿Quién la ha cambiado? El hombre. ¿Pero quién la instituyó? Dios la instituyó. Él la instituyó. Dios mismo determinó el carácter del matrimonio. Como dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué?, una sola carne. Así es que Jesús les va a decir, ustedes dicen esto, pero ¿qué dice yo? ¿Qué dice él? Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer no va a ser por causa de ¿qué? De fornicación. Hace que ella adultere, dice, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así es que el matrimonio no es un contrato civil o un sacramento nada más. El matrimonio es algo en lo que estas dos personas, mujer y hombre, se convierten en una sola carne, que es lo que nuestro Señor enfatiza, ese principio. Cuando Dios hizo la mujer para el hombre, esa era su intención, eso era su indicación y eso era lo que Él ordenó. Hombre y mujer, una sola carne. El aspecto de una sola carne, 1 Corintios 6, 16, dice que no sabéis que el que se une, importante, que dice que somos ¿qué? Una sola carne. Hombre y mujer. Importante ese aspecto porque Pablo va a decir, ¿verdad?, que cuando uno se une a una ramera, ¿qué está haciendo? Se está uniendo a ella. Es que la importancia de lo que es ¿qué? Lo que Dios le llama ¿qué? Una sola carne. Esa unidad que un hombre y una mujer pueden tener. Que nadie, ¿qué? Los puede separar. Nadie los puede separar. Los votos que hace uno son ¿ante quién? Ante Dios. Cuando yo me casé, los votos que yo dije no se los estaba haciendo a los que estaban ahí presentes. Ellos fueron testigos. Amén. Ellos fueron testigos. Pero cuando yo los dije, se lo estaba ¿qué? Dirigiendo hacia Dios. Que yo le iba a amar a través de ¿qué? De la enfermedad, pobreza, riqueza, lo que sea. Así es que Dios nunca mandó a ninguno que se divorciara. Y lo que está diciendo aquí Jesús, dice, solo por una causa divorciarse, ¿qué es qué? Infidelidad, fornicación. Porque cuando pasa eso, ¿qué? Se rompe, ¿qué? La unidad que tiene el hombre y la mujer. Solo por eso está diciendo él. Dice, y si la divorcias por cualquier otra razón, entonces estás haciendo que esta mujer o este hombre cometa, ¿qué? Adulterio, a donde se va si se casa de nuevo con otra persona. Es que el verdadero significado de Jesús les está diciendo, ¿verdad? Lo que ellos pensaban que era. Por cualquier cosa se pueden divorciar. Pero Jesús los lleva hasta el principio y dice, en Mateo 19, de 3 al 9, Él les dice, del principio no fue así. Así que Dios instituyó todo esto. Y solo se les permitió dar a Moisés, darle carta de divorcio. ¿Por qué? Por sus corazones duros, dice. Pero al principio no fue así. Sino que solo por adulterio. En Romanos 7:2 dice que mientras él vive, el mujer o el hombre está atado a su cónyuge. Pero ya cuando muere, ya estuvo. En Mateo 19:9 también dice por causa de fornicación. Ahora, eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Pero yo sé que entendemos también que a veces hay mucho abuso en cónyuge, tal vez abuso, ¿verdad? Y se hacen, se permite cuando el hombre abusa mucho de la mujer y obviamente o trae que daño a los niños o a la familia. Y cuando se hace todo lo posible, ¿por qué? Por enmendar la situación y no se puede. Pero ¿saben qué? Dios, aún después de la infidelidad, ¿Dios puede qué? Dios puede restaurar. ¿Amén? Dios puede restaurar. Y lo que quiero que veamos es que nunca fue de Dios que nos divorciáramos por cualquier cosa, ni por la infidelidad, porque Él puede ¿qué? Restaurar. Para Dios no es nada imposible. Nada más de que tu corazón, nuestros corazones, no sean tan duros a que lleguemos al punto de que no dejemos a que Dios que obre en nosotros. Por eso necesitamos cuidar nuestros deseos, ¿amén? Porque como vimos al principio, todo entra ¿con qué? Con el deseo. Que el zacate o la grama de nuestro vecino es más verde que el de nosotros siempre, ¿verdad? O como dicen, las aguas ajenas son más dulces. No nos vayamos con eso, hermanos. Mantengámonos y démosle gracias a Dios por el cónyuge que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Quién más nos va a aguantar? Dios nos ha dado a la mujer o a nuestras hermanas, el hombre, ¿qué es para ti? Ámalo. Respétalo. Haz todo lo posible para no dejar que cosas entren y que los puedas separar, que corte esa unidad que tienen. Córtate el brazo si tienes que hacer como estaba hablando ahí. ¿Amén? Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús nos lo dijo anteriormente. Córtate el brazo, quítate el ojo si tienes que. Pero no dejes que nada que llegue y cortar esa unidad que tiene entre hombre y mujer. Es que nuestro Señor Jesús, yendo más allá de lo que ellos estaban enseñando, yendo más allá, que todo viene que del corazón una vez más. Y ahí viene todo. No nos olvidemos lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón, hermanos. No nos olvidemos de dónde nos ha sacado. Porque muchas veces nos olvidamos de dónde nos ha sacado. Y ya con el otro hermano que está en estragos, ahí ya lo queremos machetear a él cuando nosotros salimos de ahí mismo. Pero Jesús, una vez más, solo Él puede cambiarnos. Amén. Solo Él puede transformarnos. Tengamos paciencia. El Señor está obrando en cada uno de nosotros. Tengamos paciencia en nuestro hermano, en nuestra hermana. Oremos por cada uno de nosotros para que la transformación sea un poco más rápida. Esa es mi oración. Esa es mi oración. Me paro acá arriba y digo, Señor, que crezcan, transfórmalo rápido. Que ellos crezcan, que puedan ver, que tengan esa pasión por ti. Que vean que tú quieres que lleguemos a una relación más grande contigo, amándonos unos a los otros. ¿Verdad? Pero digo, no es mi tiempo, Señor, es tu tiempo. Solo nos toca, ¿qué? Amarnos unos a los otros donde estamos. ¿Amén? ¿Dónde estamos? Amarnos donde estamos. Pero no nomás nos quedemos con la letra de la ley. ¿Amén? Como los fariseos, sino con el Espíritu. Lo que de veras, ¿qué? Significa lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Que tengamos mansedumbre, que seamos pacientes. Todo lo que vimos del 1 al 12. De lo que vimos. Los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Todo eso. Que todas las características se manifiesten en nosotros. Todos los días. Y luego que seamos, ¿qué? Sal. En nuestros matrimonios también, amén. Que seamos de influencia para las demás personas. Porque mire tu matrimonio, que no se pelean, tienen el matrimonio, a veces dicen, ¿tienen el matrimonio perfecto? No, hombre. Nos agarramos del chongo como hicimos por ahí, ¿no? Pero ¿saben qué? Gloria a Dios, tenemos los desacuerdos. Pero al rato ya estamos felices como lombrices. Al rato nos vamos a agarrar del chongo. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos... Es el amor, ¿verdad? La unidad que tenemos. Así que, hermanos, dejemos que el Señor nos siga transformando. Como les estaba diciendo, porque Jesús no solo nos está dando todo esto, y puedes decir, pues, ¿quién puede ser salvo de todo esto? Pues yo me enojo con mi hermano y lo mato a cada rato. Pero ¿saben qué? Él nos ha dado el Espíritu Santo para poder llevar esto a cabo. Amén. Para poder amar a nuestra esposa, para poder amar a mi hermano, a todos. Nomás dejemos, rindámonos a Él y que su gracia, amén, que su gracia y su amor crezcamos en Él. Amén. Pero y lo único que podemos hacer es leer su palabra, estar en Él, estar orando. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Donde quiera que estemos para que crezcamos. Así es que dejemos que el Señor nos transforme. Cuidemos lo que veamos. Santifiquémonos todos los días. No dejemos que no sembremos nada de eso en nuestro corazón. Sino que sembremos la palabra de Dios. Que sembremos la palabra de Dios cada día. Y que nos dé entendimiento, Señor, para llevarla a cabo. Como les digo, ya tenemos el poder. Nomás la decisión está en cada uno de nosotros. Amén. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no sembrar deseos ilícitos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner esas barreras que necesitamos, Padre bendito. Para que no crezca nada individuo, que te ofenda a ti, Señor, más que todo. Ayúdanos, Padre bendito, a poner esas barreras, Señor, para poder vivir en santidad, Señor, agradándote a ti, Padre. a vivir, Padre, de la forma que tú quieres que vivamos, Señor. Gozando, Padre, de tu gracia, Señor, y de tu amor. Que no nos has llamado para... Nos has llamado a estar gozosos, Padre bendito, por la nueva vida que tenemos y lo que estás haciendo en nuestro corazón, la transformación que estás transformando en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a vivir ahí, Padre bendito, alientando a nuestros hermanos, ayudándoles, Padre, ministrándonos unos a los otros, Padre. Pero sí, ayúdanos a tomar en serio, Padre bendito, donde tú dices que nos saquemos nuestros ojos, porque es mejor que quedemos sin un miembro, que nos vayamos al infierno. Las consecuencias, Padre, del pecado. Ayúdanos a ver esa parte también, Señor, para que nos mantenga donde debemos de estar, Señor. Que vivamos con ese temor, Padre bendito. Con ese temor reverencial, Padre. Y ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque nos amas tanto. Que tienes tu palabra y nos dices, Padre. Si nos alientas, Padre bendito, pero también nos das las consecuencias del pecado. Y nos hace ver qué es lo que es el pecado, Señor. Y la destrucción que deja. Porque no quieres que caigamos ahí. Así que, Padre, nos vamos gozosos. Ayúdanos, Padre bendito. En Cristo Jesús oramos, todos decimos.